Veo un libro muy hermoso que va a hablar y habla de lo que vamos a hablar en esta noche. A lo mejor usted estuvo leyendo el boletín en la mañana de que voy a estar predicando de Job 1:1. Y eso no es un error de imprenta. Y a lo mejor usted estará asustado de que voy a predicar todo el libro de Job, pero me tomará 22 semanas para terminar el capítulo 1 y no predico todas las semanas. Así que digamos que predico unas 6 veces al año. A ese paso, acabaremos Job 1 en el año 2029. Y eso es solo Job 1. Y el libro de Job tiene 1,070 versículos. Eso equivale a 1,070 sermones. Al ritmo que predico, espero concluir este libro con ustedes en el año 2204. Y es decir, dentro de 178 años. Prometo ir más rápido en futuros sermones. Dicho esto, la última vez que prediqué en Grace Bible, mencioné que cada vez que tuviera la oportunidad de predicar, planeaba hacerlo sobre el libro de Job. Y ese es mi objetivo para esta noche. Quiero retomar el libro de Job y presentarles más a fondo tanto el libro como al hombre. Y si sienten que necesitan repasar la serie que he comenzado, siempre pueden visitar nuestro sitio web Steadfast in the Faith para ver los sermones anteriores. Pero también tenemos donde tenemos todos estos sermones ahí y pueden buscarlos. Cada uno de los sermones que se ha predicado aquí. Y es el ministerio, parte del ministerio que tenemos en esta iglesia. Pueden encontrar los sermones de Pastor Steve y de todos los que las personas se han subido aquí. En diciembre de 2023, prediqué un sermón titulado La lista de deseos de Job. Y también está ahí, no está... es parte de la serie, pero sin embargo, pueden consultar el sermón para conocer algunos puntos destacados sobre el libro de Job, los cuales serán relevantes para la serie que estoy desarrollando ahora. Más recientemente, en marzo de este año, prediqué un sermón titulado Fundamentos del Sufrimiento, Introducción a Job, la clase que no puedes abandonar. Ese sermón tendrá o te pondrá al día sobre lo que abordaremos en esta noche y también lo puedes encontrar ahí. Y lo puedes hacer después del servicio, no ahorita. Así que asegúrese que se ponga al día en eso. Pero por supuesto, terminé hablando de Job. Y Job es un libro que habla mucho sobre el sufrimiento, pero como expliqué, no trata principalmente sobre el sufrimiento. Si así fuera, probablemente sería un libro muy breve, tal vez de 3 capítulos, pues en realidad solo los capítulos 1 y 2 abordan el sufrimiento. Y luego el capítulo 42 trata sobre su conclusión y desenlace. Y el resto de los libros del capítulo 13 al 41 constituye una parte considerable de la obra que no trata tanto sobre el sufrimiento en sí, sino más bien sobre las preguntas que surgen de él. Y en este libro es sobre las preguntas, no del sufrimiento. El sufrimiento es importante. De hecho, es esencial para que el libro cobre sentido, para que la historia pueda llevarse a cabo. Pero el sufrimiento no es el punto central. Lo importante son las preguntas que se plantean en los capítulos 3 al 41, preguntas que requieren respuesta. En aquel sermón de marzo también les presenté un adelanto del libro y de cómo está estructurado en general. ¿Cómo está estructurado para nosotros? Parece que Satanás en el capítulo 1 ha urdido un plan elaborado contra Job incitando a Dios a ponerlo a prueba y a demostrar su deslealtad hacia él. Parece que Satanás quiere llevar esto a cabo, pero eso no es cierto. Eso no es lo que pasa. En realidad, eso no es lo que sucede. Más bien es Dios quien menciona a Job. Satanás muerde el anzuelo. Y de este modo, Dios está preparando un plan elaborado contra Satanás. Y Satanás no es el que está planeando todo esto. Es Dios mismo el que tiene la delantera. Y Satanás pierde en ambas rondas en este debate, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Y está claro que Job es leal a Dios. Es verdaderamente leal a él, no por las bendiciones que Dios le ha dado, sino porque realmente teme a Dios más que cualquier otra cosa. Y podríamos suponer que la historia termina ahí, pero no es así. La historia continúa durante mucho tiempo, ya que los tres amigos de Job vienen a consolarlo, pero inevitablemente están ahí para cuestionarlo y así averiguar por qué Job ha sufrido tanto. Piénsalo desde la perspectiva de ellos. Póngase en los zapatos de ellos. Su mejor amigo, el hombre más rico y piadoso del planeta, acaba de perderlo todo a la fuerza en una sola tarde debido a actos de Dios. Parece como si Dios estuviera sacando a la luz algo oculto que Job hizo. Debido a haber hecho algo malo, debió de haber hecho algo malo para no solo sufrir, sino sufrir más que cualquier persona malvada del planeta. Y sufrir todo ello en un lapso de tiempo tan concentrado, sin otra explicación posible que no sea que Dios lo orquestó con precisión y intencionalidad. Y así es como es presentado a nosotros. Por cierto, realmente no tenemos un equivalente a esto en la vida actual, lo que Job experimentó. Nadie ha tenido jamás sus posesiones repartidas en distintos lugares, para luego ver cómo cuatro actos de Dios las eliminan simultáneamente, de modo que los mensajeros llegan uno tras otro en rápida sucesión para aplastarles sin piedad. Nadie ha sufrido jamás una destrucción sobrenatural tan concentrada, excepto Job. No tenemos forma de comprender plenamente este tipo de experiencia. Por eso, cuando los tres amigos de Job se enteran de esto y se ven tentados a pensar que Job ha pecado y provocado tal situación, deberíamos detenernos y pensar, oye, suponer eso de entrada no es algo tan descabellado de lo que está pasando, porque de hecho sí parece que Job hizo algo malo. De hecho, Dios lo dispuso así a propósito para que pareciera que estaba enojado con Job. Dios quería que ellos lo vieran de esa manera. ¿No es eso interesante? Los dos primeros capítulos del libro de Job nos dejan claro que Dios quiere que se le atribuya la responsabilidad de estos desastres. Aún cuando Satanás fue el que hizo eso, pero quiere Dios parecer como si él fue el que le hizo esto a Job. Por lo tanto, debemos ser cautelosos antes de destacar precipitadamente a los tres amigos de Job. ¿Están equivocados en su evaluación? En última instancia, sí. ¿Llevan su animosidad a un nivel que constituye pecado y atrae la ira de Dios sobre ellos? Sí, absolutamente. Pero, ¿es su evaluación inicial de Job una respuesta poco inteligente o imprudente? No lo creo. Pienso que los amigos de Job realmente se preocupaban por él y entendían bien la situación. Sin embargo, había algo más profundo y fundamental en juego en sus corazones y Dios quería sacarlo a la luz. Y de eso se trata el libro. Consideremos la alternativa para los tres amigos de Job. Si Job no hubiera pecado para traerse este sufrimiento, eso habría sido impensable para sus tres amigos, porque, por muy justos que fueran, Eso significaría que ellos también son vulnerables al mismo destino de Job, y que Dios ya no es predecible, y no puedes controlar lo que Él hace. Imagínese que se enfrentaran a una situación en la que la alternativa fuera aferrarse a una cosmovisión en la que Dios ya no es alguien a quien se pueda comprender. Eso sería impensable para usted, ¿verdad? Pero eso es a lo que los amigos de Job se ven obligados a enfrentarse como alternativa, y Dios los está empujando hacia esa conclusión alternativa, a someterse a una cosmovisión imaginable en la que Dios no es alguien a quien realmente comprenden. ¡Qué perspectiva tan aterradora! Pero los tres amigos de Job se inclinan hacia eso. Es una perspectiva aterradora que Dios no puede ser entendible. Tal cosmovisión hace que los caminos de Dios parezcan arbitrarios, caprichosos, subjetivos, ilógicos, desconcertantes, incomprensibles. Y de esta manera Dios ha acorralado a Job y a sus amigos para poner al descubierto su cosmovisión que sostiene que Dios es predecible. Esa es la cosmovisión de ellos, que Dios es predecible. Los impíos sufren a causa de su impiedad. Los justos son bendecidos por su rectitud. Eso es predecible. Al pensar que son bendecidos por sus obras, tenía sentido dentro de su limitada experiencia, ya que todos estos hombres eran posiblemente ricos y además todos buscaban el camino de la piedad. Ellos hablaban de una manera piadosa. Usaban comunicación teológica. Y Job era el más rico y el más piadoso de todos. Y desde su perspectiva, la piedad de Job era lo que había generado su riqueza y sus bendiciones. Así que es comprensible que al ver cómo las posesiones de Job eran arrebatadas de forma repentina y violenta, su conmoción los llevará a concluir que Job debía haber abandonado de algún modo su vida de piedad. Si la piedad es la razón por la que un hombre es bendecido y esa bendición le es arrebatada repentinamente por actos de Dios, entonces Dios debe conocer algún pecado que haya provocado tal retirada de la bendición. Y resulta interesante pensar que es muy probable que el propio Job hubiera asumido lo mismo si esto le hubiera ocurrido a uno de sus tres amigos. Eso es a lo mejor lo que Job también hubiera pensado de sus amigos. Todos compartían la misma cosmovisión antes de que el sufrimiento se manifestara. Y sabemos que Job tenía esta cosmovisión porque podemos oírle luchar con ella en sus conversaciones con Dios a lo largo del libro. Pues, sin embargo, lo que lleva a Job en esta situación a cuestionar dicha cosmovisión es la idea de que Dios es predecible y siempre bendice. Y él ahora está cambiando su manera de pensar porque su experiencia actual es diametralmente opuesta a ella. En otras palabras, puede decir honesta y sinceramente en su corazón, no, he pecado para provocar que eso suceda. Y sin embargo, sucedió. ¿Qué conflicto del alma para Job? ¿Qué contradicción te desconcertarte para la mente? Job por primera vez está cuestionando los cimientos mismos de su cosmovisión. Pero como esto no le sucedió a sus tres amigos, y dado que carecen de experiencia personal con este tipo de sufrimiento combinado con una vida recta y piadosa, se ven obligados a utilizar todos los recursos a su alcance para defender su cosmovisión hasta las últimas consecuencias, aunque ello hiera y aplaste a Job, su amigo. Es triste observar esto al leer el libro, y es fácil sentirse molesto con los amigos de Job. Es horrible cómo lo tratan, y sin embargo debemos admitir que es propio del ser humano proteger su cosmovisión, incluso a costa de algunas de las personas más queridas de nuestras vidas. ¿No es esto a lo que nos llama Jesús? Si te pones a pensar, a renunciar a padre y madre, esposa e hijos por causa de Cristo. ¿No es eso cierto? No ceder en la cosmovisión bíblica es algo más fundamental que cualquier relación que tengamos en este mundo. Amor a Dios y a su Hijo Jesucristo es más importante que amar a nuestros cónyuges, hijos, padres, hermanos y amigos. Dios nos llama a luchar por la cosmovisión bíblica a costa de todo lo demás. Pero aún así, luchar por la propia cosmovisión es algo común al ser humano, incluso al hombre secular, no simplemente a los cristianos. Es inevitable, es parte de la esencia de la condición humana. Las guerras se libran debido a diferencias de cosmovisión. La guerra de Irán se basa en diferencias de cosmovisión. Esa es la realidad. Y por eso pasó. La cuestión no es si alguien debe luchar por su cosmovisión, porque todos lucharán inevitablemente por la suya. Más bien la pregunta es, ¿tienes la cosmovisión correcta? El problema con los tres amigos es de que no se oponían a Job por defender su cosmovisión, sino más bien que tiene una cosmovisión equivocada y no lo saben. Y de eso trata precisamente el libro de Job. ¿Cuál es la cosmovisión correcta? Y lo que es aún más inquietante, el libro se propone demostrar que el ser humano no puede alcanzar por sí mismo esa cosmovisión correcta. Y esa es una realidad de este libro. Que la cosmovisión correcta no puede ser obtenida para el hombre por su propia cuenta. Qué realidad tan demoledora la que enfrenta Job y sus amigos. Verás, los amigos de Job se parecen mucho más a nosotros de lo que imaginamos. Cuando nos vemos acorralados por algo que desafía nuestra cosmovisión, empezamos a usar cualquier recurso a nuestro alcance para defenderla. Proteger la propia cosmovisión es como cuando el cuerpo protege el corazón. Si las circunstancias se vuelven críticas, se desvían todos los recursos de los demás órganos para proteger el corazón. La cosmovisión es como un barco que flota en medio del océano Pacífico, a mitad de camino entre Hawái y California. Y tú estás en ese barco, y lo único que impide que te hundas hasta el fondo del océano es la resistencia de la manera del barco, de la madera del barco que se encuentra entre tus pies y la inmensidad del océano que hay debajo. Y cuando hace buen tiempo y brilla el sol, no es difícil mantener el barco a flote e incluso disfrutas de la travesía. Pero el clima oceánico puede cambiar en un instante. Y cuando llega una tormenta violenta, el barco empieza a agrietarse y te desesperas por encontrar cualquier cosa que lo mantenga íntegro. Y debes entender entonces que Job y sus amigos están en un barco en medio de un océano inmenso y creían que podían predecir con certeza el clima oceánico. Si vivimos de manera que agrademos a Dios, el tiempo siempre será bueno, nuestro barco siempre funcionará. Pero cuando la tormenta de Job se precipitó sobre él, empezaron a aparecer las grietas en todas sus barcas y entonces se activó su instinto de supervivencia. Salvad la barca, salvad la cosmovisión, aunque sea a costa de Job. Esa fue la propiedad de ellos. Si no lo hacemos, todos nos ahogaremos en la alta mar y ya no habrá ningún punto de referencia desde el cual cualquiera de nosotros pueda vivir. Los amigos de Job terminan llegando al punto de antagonizar con él sin piedad. Y eso es terrible, pero es comprensible porque se sintieron obligados a hacerlo porque su cosmovisión se estaba desmoronando ante sus ojos. Y este es el libro de Job. Y espero con ilusión las próximas oportunidades que tendré para predicar sobre este libro y revelarles algunas de sus enseñanzas como espero que puedan ver, descubrir que este libro les desafiará de muchas maneras, no solo en cuanto a cómo afrontar su propio sufrimiento, aunque les mostrará un alto estándar de piedad al responder adecuadamente ante el sufrimiento, al principio del libro lo podemos ver, sino que además les enseñará a confiar en Dios en medio de las tormentas de la vida y a buscar en Él su apoyo. Pero más allá de eso, les guiará para ser mejores amigos y consejeros, más compasivos con aquellos que sufren. Y si usted entiende el libro, usted va a poder entender hacer eso. Penetrará en su corazón y les hará responsables cuando se sientan tentados a creer que entienden la experiencia de otra persona, cuando en realidad no es así. Les obligará a examinar sus suposiciones y presuposiciones, a preguntarse, ¿es mi experiencia lo suficientemente amplia como para comprender todas las situaciones que atraviesan las personas? Desafiará su cosmovisión sobre cómo actúa Dios. Les obligará a soltar la idea de que pueden predecir a Dios y mucho menos controlarlo. Les forzará a abandonar la falsa impresión de que tienen el control y pueden determinar los desenlaces principales de su vida. Te obligará a lidiar con la cuestión de la teodicea. ¿Por qué Dios permite el mal y, en particular, por qué permite más aflicción y desastre sobre su propio pueblo que para los más malvados y aquellos que hacen mal? Te impulsará a renunciar a depender de tu propia sabiduría para comprender las preguntas más importantes de la vida. Te conducirá a la Biblia y anclará tu alma únicamente en la palabra de Dios, despojándote de cualquier idea de que puedes entender a Dios fuera de las Escrituras. Y eso es porque tenemos este libro. Y te postrará entre la cruz para contemplar de una manera más informada y significativa cómo Jesucristo y el Evangelio hacen añicos nuestra cómoda teología que presenta a Dios como alguien predecible. Es lo que el Evangelio hace. Este es el libro de Job, y es tan relevante para nosotros hoy como lo ha sido siempre. Al comenzar este libro épico, quiero que lo analicemos esta noche desde dos perspectivas. Primero, veremos a Job, un libro único en su especie. Y en segundo, veremos a Job, un hombre único en su especie. Eso es lo que estaremos mirando. Es simple y fácil de seguir. Así pues, es el bosquejo de sencillo y será fácil de seguir. Y sin embargo, hay varias cosas que aprenderemos esta noche a partir de estas verdades simples. Abran sus Biblias a Job 1:1. Y mientras buscan el pasaje, permítame comenzar a desarrollar este primer punto. Job, un libro único en su especie. Los hobbits son criaturas interesantes, simplemente no son reales, pero son interesantes. La trilogía de Tolkien, El Señor de los Anillos, presenta a los hobbits como algunos de los personajes principales de su épica serie de ficción. Curiosamente, sin embargo, antes de escribir El Señor de los Anillos, Tolkien escribió una historia para niños conectada a eso. De hecho, la escribió para sus propios hijos. La historia llegó a conocerse como El Hobbit y surgió de relatos sencillos que él inventaba sobre la marcha para sus hijos pequeños a la hora de dormir. Historias de elfos, enanos y hobbits, cualquier cosa que su imaginación británica pudiera crear. Y a medida que sus hijos crecían, exigían mayor coherencia en sus relatos, y los detalles variaban ligeramente de una noche a otra. y se dio cuenta de que necesitaba empezar a poner las cosas por escrito para garantizar la coherencia. Así fue como comenzó su primer libro y se lo dedicó a sus hijos y lo tituló El Hobbit. Y más adelante, sus editores exigieron una secuela que originalmente se iba a llamar El Nuevo Hobbit. Pero que pronto se convirtió en una trilogía titulada El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, la trilogía de tres partes, comienza como cabría esperar, retomando lo que ya sabemos gracias a su preludio, el Hobbit. De hecho, el primer libro de la trilogía empieza precisamente así. Si te saltas el prólogo y pasas directamente al capítulo 1, se lee de la siguiente manera. Cuando el señor Bilbo Bolson, de Bolsón Cerrado, anunció que pronto celebraría su 111º cumpleaños con una fiesta especial magnificencia, hubo muchos comentarios y gran entusiasmo en Hobbiton. Aquí se da por sentado que el lector ya conoce muchas cosas. Se asume que Bilbo Bolson es un personaje con una historia previa. Se menciona Bolsón Cerrado en la primera frase, dando a entender que es su lugar de residencia y Hobbiton es el pueblo donde vive y no requiere mayor explicación. Esto se debe a que existía una historia anterior al Señor de los Anillos que explicaba todos estos detalles. Es la historia preliminar que preparó el terreno para la trilogía. El Hobbit definió todos estos aspectos para nosotros y no ocupa mucha explicación. Pero por otro lado, no es de extrañar que el Hobbit comienza de una manera distinta a El Señor de los Anillos. El Hobbit no da por hecho que sepamos nada sobre los Hobbits. De hecho, nos presenta por primera vez a un Hobbit, en concreto, Bilbo Bolson, y la historia comienza así. En un agujero en el suelo vivía un Hobbit. Y saltando un párrafo 2, este Hobbit era un Hobbit muy acomodado y su apellido era Bolsón. Esta historia comienza sin dar por sentado que sepas gran cosa sobre los Hobbits. Te sitúa de golpe en un mundo que requiere contexto y explicaciones. No te da muchos detalles de lo que está pasando. Y entendemos eso. Y es así como un libro debe de comenzar. Y así es exactamente como se nos presenta Job 1:1. Había un hombre en la tierra de Uz llamado Job. La historia comienza asumiendo que no sabes quién es Job. Quizás te resultará familiar la ubicación de Uz, eso si hubieras vivido en la época en que el autor escribió esta historia. Pero por lo demás, todo relacionado con Job necesita explicación. Su contexto, su familia, sus posesiones, su carácter, su integridad. Todo tiene que ser desempacado para nosotros. Job es un desconocido para nosotros en el momento en que se nos presenta. Job no es conocido para nosotros. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué es importante que entendamos esto sobre Job? Porque Job es único en la Biblia. Es muy único. Interesantemente es único. Otros libros de la Biblia no comienzan de la misma manera que Job. Por ejemplo, considera a Génesis. En Génesis, fíjese cómo se asume de Génesis en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se asume que sabes que existe un Dios. ¿Por qué? Porque todos saben que existe un Dios. No hay mucha explicación de quién es Dios. No dice, oh, déjame decirte quién es Dios y esto y aquello. No habla de esa manera. Dios es asumido. También se asume que conoces quién es el cielo, o que sabes del cielo. También se asume que sabes qué es la tierra. Tú estás viviendo en la tierra. Hay asunciones que están pasando en ella. En Génesis 1:1 se ve, se asumen como hechos en el sentido de que no requieren una explicación exacta sobre su significado. Así es como comienza Génesis, te conecta con la historia de tu propia existencia en este momento y no ocupas mucha explicación para eso. El libro del Éxodo también da por sentado muchas cosas en su primer versículo y asume que has leído el libro de Génesis. Y Éxodo 1:1, estos son los hombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Aquí se menciona a Israel, a los hijos de Israel y a Egipto, y no son explicados. ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes son todos estos por el libro de Génesis. Así que Éxodo retoma la narración donde lo dejó Génesis. Y Éxodo concluye en el capítulo 40 con Moisés imposibilitado de entrar a la tienda de reunión debido a la presencia santa de Dios que habitaba ahí. Y de este modo, el Levítico retoma la historia donde lo dejó el libro de Éxodo. Luego dice Levítico 1:1, entonces Jehová llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, es un comienzo abrupto para quien no está familiarizado con el libro de Éxodo o el libro de Génesis. Esto se debe a que Levítico asume que conoces el desarrollo de la historia del plan de Dios a través de su pueblo Israel. El Levítico termina con las disposiciones finales para los sacerdotes y el pueblo de Israel. El libro de Números también, 1:1, dice, entonces Jehová habló a Moisés en el desierto del Sinaí en la tienda de reunión. Y otra vez, no se requiere explicación alguna sobre la tienda de reunión o el desierto del Sinaí, la persona de Moisés o Jehová, el Dios de Israel. Todos estos elementos han sido suficientemente definidos en Génesis, Éxodo y Levítico. Y al final de Números, Israel está listo para entrar a la tierra prometida y luego viene Deuteronomio, que retoma la historia donde lo dejó Números. Deuteronomio 1:1 dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán. Moisés muere al final de Deuteronomio y no hay mucho que explicar. Y la historia continúa en Josué 1:1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice eso, y Josué muere al final del libro de Josué y la historia continúa en Jueces. Y Jueces 1:1 diciendo, aconteció después de la muerte de Josué, los jueces gobiernan Israel durante muchos años y la historia continúa en Ruth. Ruth 1:1, aconteció en los días que los gobernantes, los jueces, y así hay muchas insinuaciones de los jueces, y así la historia de Israel continúa en 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, dando por sentado que estás familiarizado con Israel, su historia, el propósito de Dios para ellos y su plan de redención. Así es como comienza cada libro de la Biblia. Todos empiezan con una terminología que asume que estás familiarizado con la historia en desarrollo de los propósitos de Dios para el mundo a través de Israel. Y todos los libros de la Biblia hacen eso, excepto Job. Así que Job es único y eso debería de llamar la atención. Comienza como una novela independiente, tal como empezó el Hobbit. Nadie había oído hablar de los Hobbits hasta que Tolkien escribió el Hobbit. Se necesitaba mucha explicación al hablar por primera vez de los Hobbits. Se requería mucho contexto y lo mismo ocurre aquí en Job. Nadie había oído hablar de Job antes, nadie había presenciado una historia semejante, por lo tanto, Job comienza como una narración aislada, una historia independiente que nos presenta a un nuevo personaje cuya personalidad debe construirse ante nuestros ojos. Y así, y tal vez te lo hayas preguntado, es por eso que muchos caen en la trampa de suponer que al igual que el Hobbit y tantos otros libros similares son ficción y relatos, puesto que los personajes son creados por la imaginación, tal vez Job también sea ficción. Su historia comienza como un relato de ficción, casi suena a era una vez un hombre llamado Job que era piadoso y rico. Érase una vez es un lenguaje propio de los cuentos de hadas. Y por eso mucha gente asume que esto es ficción. en realidad no se vincula con ningún acontecimiento histórico de la Biblia ni con otros sucesos históricos que conozcamos a través de documentos seculares. Y es más, este libro tiene un carácter marcadamente poético. Contiene principios universales aplicables a cualquier situación narrativa o de ficción. Es muy pertinente para cualquier persona en cualquier época de la historia. Quizás es su gran aplicabilidad se debe a que es un relato imaginario destinado a quienes sufren en todos los tiempos, para que podamos familiarizarnos con él. La historia de Job también resulta bastante idealizada. El personaje de Job se nos presenta como alguien idealmente justo, muy al estilo de las antiguas historias sobre figuras míticas, demasiado perfecto para ser real. Job tiene 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 10,000 yuntas de bueyes y 500 asnas, 1,000, 10 hijos, 1,000 ovejas y camellos, 1,000 bueyes y asnos. Parecen cifras muy redondas, suena más a historia inventada que a un hecho histórico. La historia no suele ser tan ordenada y perfecta, ¿verdad? La catástrofe que vive Job en el capítulo 1 también parece imposible. Es imposible que los acontecimientos sucedieran en una cadena tan perfecta en la que un mensajero terminaba de hablar justo cuando llegaba el otro, y luego ese mensajero terminaba sus palabras mientras otro llegaba inmediatamente después, y así sucesivamente. Eso suena una invención, suena un relato adornado. Ninguna situación podría sincronizarse con tal perfección, dadas todas las variables que intervienen en el mundo. Y luego está la genialidad de los hombres que hablan con Job. Esos 3 amigos son maestros de la poesía. ¿Acaso podrían impresionar sus reproches a Job utilizando un lenguaje digno de Shakespeare? Shakespeare tardó años en escribir sus obras. Y así, de esta manera, hablaban estos hombres. ¿Cómo podríamos esperar que Job, Elefaz, y Bildad, y Zofar, y Leví hablaran todos con una poesía tan hermosa de manera espontánea? Es increíble. Parece que alguien se tomó el tiempo de escribir esta historia, quizás embelleciéndola. Y no que todos dijeran realmente todas estas cosas en la historia real, pero algo aún más llamativo desde un punto de vista bíblico es el hecho de que en el libro de Job no se hace referencia explícita a la nación de Israel. Es como si estuviera desconectado de la historia de Israel. A primera vista, el libro de Job parece estar bastante desconectado de la historia principal del obrar de Dios con Israel. Entonces, ¿es Job una obra de ficción? ¿Es solo una parábola compleja, algo desconectado del resto de la Biblia de la cual podemos extraer principios y verdades sobre el sufrimiento y la sabiduría? ¿Son los personajes inventados de un autor ingenioso? ¿No debe entenderse esto como algo realmente que sucedió en la historia en nuestra tierra? No. Muy al contrario, Job no es ficción, es historia, y la Biblia da fe de ello. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. David nos leyó de Santiago al principio del servicio de la idea del sufrimiento. Y aquí podemos verlo en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 11. Dice lo siguiente: y aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveran. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el desenlace del trato del Señor, que el Señor está lleno de compasión y es misericordioso. Pues bien, si Job es ficción, ¿verdad? Qué consuelo saber que Dios fue compasivo con una persona imaginaria. No. El ánimo que Santiago ofrece a los cristianos que sufren carece de sentido si Job fuera una figura ficticia. El hecho de que Santiago considera a Job como una persona real es lo que otorga significado y peso a esa afirmación. Y Santiago no solo cree que Job fue real, sino que la compasión de Dios le mostró también debió de ser real. Esto incluye alerta en el hecho de que Dios finalmente lo bendijera con hijo e hija, posiciones. Por consiguiente, las personas que rodeaban a Job también debieron de ser reales, al igual que los sucesos que vivió. Por aún más significativo es lo que dice otras partes de la Biblia. Por ejemplo, vaya al libro de Ezequiel 14:14. Vaya conmigo a Ezequiel 14:14. Y aunque esos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieron en medio de ella por su propia justicia, solo podrían librarse a sí mismos. Ezequiel consideraba a Job una figura tan real e histórica como Noé y Daniel, quienes fueron personajes fundamentales en la trayectoria de la obra de Dios con Israel. Por lo tanto, el libro de Job no es solo histórico, también es esencial para la historia de Israel. Y sin embargo, algunos autores y comentaristas y estudiosos siguen teniendo dificultades para aceptar esto o sugieren que Job es una historia ficticia. Especulan diciendo, Job suena parecido a 2 Samuel 12:1, cuando el profeta Natán le cuenta una parábola al rey David, y la parábola comienza diciendo, y le dice que había dos hombres en una ciudad que un rico le robó al pobre, y dice, entonces el Señor envió a Natán y le dijo, había dos hombres en una ciudad y un rico. Y esto es lo que dicen, que el libro de Job es de la misma manera como Natán comenzó a hablarle a David como una historia. Y Job 1:1 suena parecido. Dicen ellos, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y aquel hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ciertamente existen similitudes entre los inicios de estas historias, pero hay un detalle que marca una diferencia notable entre ellas. Job contiene nombres reales de personas y lugares. La parábola de Natán no tiene eso. Y ese es un buen criterio para distinguir entre una parábola y el relato de un acontecimiento real. Job 1 identifica la ciudad donde residía Job, que se llama Uz. También aparece mencionado como lugar en la Biblia en Jeremías 25:20 y Lamentaciones 4:21. Ahí también aparece. Así que Uz es una locación en la historia de Israel y existe en la Biblia. No es algo mítico. Puede que no sea la misma tierra que veamos aquí en el libro de Job, pero podemos estar seguros de que Job se sitúa en lugar y que se presume real, no mítico. Pero también se le da el nombre de Job. Y también, más adelante en el libro, los tres amigos de Job tienen nombres al igual que Eliú. Y estos hombres están asociados con grupos humanos reales en la antigüedad. Estos hombres tienen, interesantemente, conexiones con otros hombres. El nombre de Elifaz aparece en Génesis 36:4 como el hijo primogénito de Esaú. Y Elifaz de Job es Temanita. Y Temán es un lugar asociado con Esaú en Edom en Génesis 36:34. Entonces, ¿es el Elifaz de Job el mismo Elifaz que el hijo de Esaú? Quizás. Pero aun si no lo fuera, no puede ser coincidencia que tanto Temán como Elifaz formen parte del linaje de Saúl y que ambos estén asociados con uno de los amigos de Job. Eso es evidencia histórica, no es una parábola. A Elihu, que aparece más tarde en el capítulo 32, se le atribuye la información genealógica más extensa, siendo como indica el versículo 2, que dice que era hijo de Baracuel, Busita, de la familia de Ram. Esos son nombres de familia. Además, tienen origen hebreo. No son nombres de cuentos de hadas, como los términos élficos inventados en El Señor de los Anillos. Así que la conclusión, tras haberlo oído todo, la Biblia considera a Job como historia. No es una parábola y no es una narración ficticia. No es una parábola. Es una historia real, histórica. Y sin embargo, como dije antes, Job es único. Comienza de una manera que ningún otro libro de la Biblia lo hace. Parece desconectado de la historia de Israel y desconectado de la trama principal, una excepción, una irregularidad en la Biblia. Pero, por supuesto, creo que hemos visto que Job no está desconectado de la historia de Israel. En realidad, forma parte integral de ella. Y, sin embargo, podemos preguntarnos por qué el libro de Job comienza presentándose como una historia independiente sin muchas referencias directas a la historia principal de la Biblia. ¿Por qué la Biblia hace eso? ¿Por qué no cabe en la cronología de la Biblia? Bueno, al igual que el Hobbit fue concebido como una historia autónoma, separada del Señor de los Anillos, así también Job fue diseñado para ser una historia independiente en sí misma. Tal como el Hobbit nos prepara para una trilogía épica posterior, Job nos prepara para el resto de la Biblia. Así como el Hobbit nos presenta a los Hobbits y plantea interrogantes que requieren respuesta a una trilogía futura, Job nos presenta una obra que sufre y plantea preguntas que solo pueden responderse a través del resto de la Biblia. En otras palabras, podría decirse que Job es el primer libro escrito de la Biblia y como tal actúa como un preludio de la Biblia. Eso es lo que yo dijera que está pasando. Ahora, en decir esto, Job no está separado de la Biblia. Del mismo modo que el Hobbit no está separado de la historia del Señor de los Anillos. Job es una escritura inspirada y dada por Dios, tanto como cualquier otro libro de las Escrituras. De igual manera que el Hobbit fue escrito por Tolkien, tanto como cualquier otro libro del canon del Señor de los Libros. Y sin embargo, Job es único porque establece las preguntas que debemos plantearnos en esta vida, incluso antes de empezar a leer la Biblia. Job te enseña porque necesitas tu Biblia. No puedes comprender cuán desesperadamente la necesitas. Sin Job no hay sentido. Tú no puedes comprender cuán desesperadamente necesitas el libro de Job en la Biblia. Así que ese es mi primer punto. Job es un libro único en su especie. Y punto dos, Job es un hombre único en su especie. Así que si tienes todavía tu dedo en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, fíjese lo que dice. Déjeme leer el versículo. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y aquel hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense en la segunda mitad del versículo. Nos ofrece cuatro descripciones de Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El término irreprochable conlleva la idea fundamental de que es completo e íntegro. Esta es la connotación que se nos transmite en Santiago 1:4, y cuando permitimos que las pruebas realicen su obra completa y perfecta. De modo que seamos completos e íntegros, sin que nos falte nada. Y esto me resulta intrigante, ya que Job termina respondiendo a Dios de una manera que requiere una reprensión por parte de él. Así que, ¿cómo puede ser completo si más adelante en la historia vemos que le falta algo. ¿Tiene sentido eso? ¿No es eso interesante? Permítanme sugerirles que aunque Job es descrito como íntegro e irreprochable, aquí al principio esto se aplica únicamente al ámbito de su vida en el plano horizontal, no en el vertical. Me refiero al horizontal, no en el sentido de que Job tiene reacciones externas que pueden ser presenciadas por el mundo. A eso es lo que me refiero. Eso es lo horizontal. Podríamos llamarlo comportamiento o manifestaciones externas hacia los demás. Pero la reprensión de Dios hacia Job más adelante en la historia se sitúa en el plano vertical. En cuanto a cómo responde él a Dios mismo, no a los demás. Y de este modo se nos presentan dos cualidades de Job en el plano horizontal. Él es irreprochable y completo y recto. Estas descripciones no son exclusivas de Job. Vemos términos similares aplicados a Zacarías y Elizabeth en Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y caminaba de manera irreprochable en todos los mandamientos y ordenanzas justas del Señor, rectos. Y es muy similar a lo que se usa aquí en Job. Ahora, en rectitud, en Job, dice que es una línea recta, que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Job no se desvía hacia la derecha ni hacia la izquierda en su comportamiento y conducta. Todos pueden dar testimonio de que se mantiene en el camino correcto y no puede ser objeto de reproche. Y hay un término que usamos para esto. Dice que son irreprochables. Los ancianos están llamados a ser irreprochables. Eso no significa que sean perfectos. Tampoco no decimos que Job era perfecto, pero sí significa que su vida refleja coherencia y fidelidad, de modo que no hay ningún pecado que sature y caracterice su existencia. Recto e intachable son realidades horizontales de la vida de Job que reflejan su devoción a la piedad en su comportamiento y conducta hacia sus semejantes. Cosas que pueden ser visibles, discernidas al verlas. Eso es lo horizontal. En otras palabras, esto comunica piedad a lo largo de su vida. Todas las áreas están impregnadas de piedad. Es una cuestión de amplitud, no tanto de profundidad. Y está comunicando las cualidades de su vida. No hay ninguna área la piedad que tenía no haya sido afectada. Y las otras dos cualidades, que temía a Dios y que se apartaba del mar, eso explicaba lo profundo de lo que él, de cómo vivía. Son características más íntimas propias del corazón. Están dirigidas hacia Dios y solo Dios puede saber cuán genuinas son estas características. Y solo Dios sabe esto. Solo Dios puede escudriñar el corazón. Solo Dios sabe si un hombre realmente le teme y se aparta del mal, tanto externo como interno. Solo Dios puede saberlo. Quizás sepas que el temor a Dios es un tema central en él. Libro de Job. De hecho, esta frase utilizada aquí en Job 1:1 aparece más adelante en el capítulo 28 y en el versículo 28. Es fácil recordar. 28:28. Y en el capítulo 28, versículo 28 de Job, dice: y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apártese del mal. O el apartarse del mal es inteligencia. Esa es la descripción de Job. Él teme a Dios, él se aparta del mal. Así pues, Job comprende lo que significa temer al Señor desde el comienzo del libro. Esto se debe a que ha vivido una vida marcada por el temor del Señor. Y veremos, sin embargo, que su temor al Señor se verá puesto a prueba de manera significativa. Y eso es lo que estamos mirando. Y su lo que él temía al Señor fue lo que lo puso a prueba. Y tenga en cuenta que como cristianos de hoy podemos ser personas que tememos al Señor. Y aún así vernos enfrentados a nuevas pruebas que nunca antes habíamos experimentado, capaces de desafiar la capacidad y el alcance de nuestro temor al Señor. El temor del Señor puede estar legítimamente presente en nuestras vidas, sin embargo, al mismo tiempo, la oportunidad de crecer en ese temor puede ser igualmente legítima. El sufrimiento nos impulsa a plantearnos preguntas que quizás nunca antes nos habíamos hecho con sinceridad. Esas preguntas pueden aumentar nuestra capacidad de temer más a Dios o revelar una debilidad latente, la posibilidad de dejar de temer a Dios si nos viéramos acorralados. Y Job, en su situación, mientras él teme a Dios, no ha sido acorralado de esa manera. Y por lo tanto sigue caracterizándose por el temor a Dios, aunque todavía tiene margen para crecer en este aspecto. Digámoslo así. Al principio del libro, Job teme a Dios en el ámbito de lo que sabe, o de lo que cree saber. Y eso está bien por el momento. Es una valoración acertada de Job. Pero lo que aprendemos después es que el temer a Dios debe de extenderse no solamente a lo que conocemos, sino a la arena de lo que no conocemos. Temer a Dios se aplica tanto cuando la vida es predecible como cuando es impredecible. Una vez que la vida predecible de Job se vio trastocada por la imprevisibilidad, se enfrentó al desafío de temer a Dios incluso antes lo que desconocía. Y eso es verdad para nosotros. Lo mismo ocurre con nosotros cuando empezamos a poner en las manos de Dios aquello que desconocemos. Sabemos que estamos temiendo a Dios de manera integral, tanto en lo que sabemos como en lo que no sabemos, y lo tememos de una manera más comprensible. Esperamos todo eso. Esperamos con anhelo que Dios nos revele lo que desconocemos y reconocemos que existen verdades fundamentales que no podemos conocer a menos que Él nos las revele. Y una vez que tú y yo comenzamos a reconocer que no sabemos nada verdaderamente significativo en este mundo aparte de la revelación de Dios, entonces empezaremos a temer al Señor. Cuando empecemos a reconocer que no sabemos todo sin el Señor, entonces ahí empezaremos a temer al Señor. Me parece interesante con qué frecuencia el temor de Dios o el temor de Jehová se asocia en las Escrituras con apartarse del mal, tal como sucede aquí en el libro de Job. Algo que vemos especialmente en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Este es un tema que pasa en la Biblia, el temer a Dios. Job se caracterizaba por estas cualidades. Temía a Dios y se apartaba del mal a lo largo de toda su vida, incluso antes de su sufrimiento. Esto debería parecernos lógico. Si temes a Dios, si eres sensible a su desagrado antes tu pecado, si te dedicas a honrarlo con tu temor y reverencia, entonces evitarás el pecado. Eso debería tener sentido. Temer a Dios debería traer naturalmente el evadir el hacer el mal. Tengo más que decir sobre el temor de Dios y sus implicaciones para el libro, pero abordaremos ese tema con mayor detalle en mensajes futuros. Pero por ahora ten en cuenta que la devoción de Job es tanto externa como interna, tanto horizontal como vertical, tanto hacia el hombre como hacia Dios, tanto en amplitud como en profundidad. Y esto no es la opinión que Job tiene de sí mismo, es la valoración que el autor hace de él, y más aún, esto es lo que Dios dice de él a Satanás. Es la propia valoración que Dios hace de Job. Job le temía a él y se apartaba del mal. Job era un hombre único en su especie. No había nadie como él en su época. Y por lo tanto, Job es el hombre perfecto para que Dios demuestre un punto ante Satanás. Y él es el hombre perfecto para eso. Piensa en esto. Dios exaltó a Job, otorgándole toda su riqueza, prestigio, honor, sabiduría y nobleza, solo para quitárselo todo y simplemente demostrarle algo a Satanás. ¿No es eso asombroso? ¿Te das cuenta de que puedes ser la persona más piadosa del planeta y aún así no puedes controlar a Dios? Puedes ser la persona más piadosa del planeta y aún así no puedes controlar a Dios. Eso es lo que quiero que retengas de este sermón de hoy. Tu piedad no puede controlar a Dios. Tu obediencia puede predecir y determinar lo que Él hará en tu vida. En otras palabras, la piedad nunca debe ser una herramienta en nuestras manos para controlar a Dios. Nunca debe de ser una herramienta para ese control de Dios. Pero, sin embargo, creo que si somos honestos con nosotros mismos, a veces usamos nuestra rectitud para controlar a Dios, para evitar el sufrimiento y la desgracia. Pero ninguna cantidad de actos justos, piedad, oraciones, puede controlar lo que Dios hace con tu vida. Nada. Tú no puedes controlar a Dios. Y ese es el desafío para ti esta noche. Lo que mucha gente está tratando de hacer detrás de los púlpitos, enseñar estas mentiras. Y ese es el reto, el desafío de esta noche. ¿Estás tratando de controlar a Dios, portándote bien delante de Él para forzar un resultado? Y Él puede permitir que llegue una desgracia a tu vida y tu diligencia en la rectitud no podrá protegerte de ella. No protegió a Job. Por lo tanto, no debemos ser justos para protegerlos del sufrimiento. Más bien, debemos ser justos y esperar que el sufrimiento llegue. Afortunadamente, en el caso de Job, y esto es hermoso, él describió que aunque no podía controlar lo que Dios haría con él, la gracia de Dios seguía siéndole suficiente. Y si la gracia de Dios fue suficiente para Job en el punto más álgido de sufrimiento, entonces tú también puedes estar seguro de que la gracia de Dios será suficiente para ti. Cualquier cosa que estés sufriendo, la gracia de Dios será suficiente para ti. No busques formas de manipular a Dios para evitar tu sufrimiento. Teme a Dios y vive para su gloria. Y si llega el sufrimiento, sopórtalo por la gracia de Dios. Y veremos más sobre cómo hizo esto Job la próxima vez. Oremos. Padre, te damos las gracias que usted nos ha dado, no simplemente un ejemplo de una persona que ha sufrido en Job, pero usted puso esta situación para que resonara en la historia, que nos pueda ayudar a entender lo que es verdaderamente o lo que verdaderamente vale la pena y verdadero y que tiene sabiduría. Y lo que se trata este mundo. Y a dónde se está yendo todo en la historia. No puede ser entendido al menos de que usted lo revele. Y Job se enfrentó a esa realidad. ¿Cómo puede un hombre ser justificado ante los ojos de Dios? Me levantaré de los muertos. ¿Por qué un hombre justo sufre de esta manera? Gracias. Nosotros conocemos muchas de estas preguntas, especialmente si hemos pasado tiempo buscándolo en su palabra. Y miramos que que estas cosas son contestadas por nosotros, que nos llevan a nuestras rodillas, reconociendo que sí hay una realidad donde usted juzga al malvado y donde usted recompensa a la persona recta. Pero si todos somos pecadores, ¿por qué usted nos bendice? Y es ahí donde nosotros tenemos el entendimiento del Evangelio. Y oramos, Señor, que desempaque esa realidad a través del tiempo que pasaremos en el libro de Job, que nutra nuestros corazones y nos entrene, y que podamos ser, Señor, vivir de esta manera para su gloria, de una manera justa, Señor, ante sus ojos. Y le pedimos esto en nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén.